Orilla, ministro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por atenderme esta mañana.
Un placer.
Venimos contando, ministro, el primer fallecido. Acabamos de escuchar la voz de la consejera valenciana, de la señora Barceló, que en la tarde de ayer confirmaba el primer fallecimiento de una persona con coronavirus, que ahora se ha sabido que estaba infectada de coronavirus, que se produjo el 13 de febrero, pero que hasta ahora no había sido detectado, no se había confirmado. Entiendo que esta información usted la conoció también en el día de ayer, a la vez que la conocimos todos. No es que se haya estado retrasando o ocultando la existencia de ese fallecimiento, ¿no?
No, ni mucho menos. Nosotros tenemos una política de máxima transparencia informativa, como es obvio y como es aconsejable en estos casos, y yo conocí la información, como usted dice, ayer a última hora de la tarde, que es cuando se conocieron los resultados de la prueba de esta necropsia que le hicieron a este paciente que ya había fallecido el 13 de febrero. Conocimos la información y se hizo pública.
Esto significa, ministro, que el protocolo que se anunció la semana pasada, que urgía o indicaba a los hospitales que extremaran los análisis, la detección de aquellas personas con neumonía cuyo origen no estuviera establecido, ¿afecta también a las personas que han fallecido por neumonía, pero desde hace cuánto tiempo?
No, el protocolo lo que estableció es una... Los protocolos están en permanente revisión y la semana pasada tomamos la decisión conjuntamente con las comunidades autónomas de ampliar la definición de caso y las autoridades sanitarias de Valencia decidieron analizar el caso de esta persona que había fallecido, probablemente porque debían albergar algún tipo de sospecha sobre la causa del fallecimiento. Yo creo que hicieron bien porque se trata de tener siempre las máximas precauciones y de conocer lo que ha pasado. Y conocida esta noticia ayer, pues y también en la aplicación de los protocolos, pues se ha procedido a investigar y analizar el grupo de contacto de esta persona fallecida.
¿Hay otros casos en esta misma situación? Cuando se habla de una necropsia, se habla de exhumar el cadáver para hacerle los análisis correspondientes, ¿no?
Que yo conozca, no. Que yo conozca, no. Y digamos, en principio la decisión, de acuerdo con la definición de caso, es analizar aquellas neumonías no filiadas de personas porque están en el hospital o que están en vida, ¿no? En este caso, insisto, se tomó esta decisión y, en fin, yo la creo que fue acertada, Se conoce esta situación, un paciente pues que ha fallecido y se ha analizado, como digo, en aplicación del protocolo, el grupo de contacto de esta persona para verificar que sus contactos más estrechos pues no han contraído la enfermedad.
Y una vez que está confirmado que hubo un fallecimiento de una persona con coronavirus 13 de febrero en nuestro país, 13 de febrero es una semana antes de que se confirmara el primer infectado en el norte de Italia. Digo, ¿esto cambia algo desde el punto de vista del Ministerio de Sanidad? ¿Hay que modificar algo de lo que se está haciendo?
Pues tenemos esta mañana una reunión de seguimiento, vamos a analizar con profundidad este caso, pero las primeras informaciones que me llegan a mí desde ayer, es que visto que esta persona falleció el 13 de febrero y los días que han transcurrido hasta el día de hoy, que son más de los del periodo de 14 días, en principio si hubiera habido un contagio por parte de esta persona, se hubiera tenido que detectar ya de acuerdo con las medidas que hemos adoptado. Pero vamos a actuar, como siempre, con toda la precaución del mundo, vamos a dejar que se analicen los contactos estrechos de esta persona y que se vea. Pero en principio, por el tiempo transcurrido, si hubiera tenido que pasar algo, ya hubiera pasado.
Entonces no tenemos que temer, hay alguna información esta mañana en ese sentido y por eso le pregunto, no tenemos que temer que en realidad no tengamos la seguridad o no estemos realmente informados de hasta dónde llega la extensión del virus en nuestro país, que conocer que hubo un caso de fallecimiento el 13 de febrero no nos tiene que hacer pensar que en realidad ignoramos cuál es la verdadera dimensión del virus en España.
Lo que conocemos lo explicamos. La verdadera dimensión, yo creo que la ciudadanía tiene que tener la confianza de que la conocemos y la estamos trasladando. En España hay transmisión comunitaria esporádica y esto ya lo sabemos. Estamos viendo que el número de casos pues va incrementando. De momento, de acuerdo con la recomendación y la opinión de los expertos en salud pública, tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas, todavía estamos en una fase en que pensamos que puede controlarse este contagio, esta transmisión esporádica. Si esto no fuera así, pues lo comunicaríamos y tomaríamos las medidas que procedieran al respecto. Pero de momento estamos en esta fase y vamos informando diariamente de cómo evoluciona la enfermedad, que evoluciona de forma muy similar a como está evolucionando en otros países europeos, como puedan ser Francia o Alemania. El caso de Italia es un caso distinto. Allí hay una transmisión comunitaria sostenida desde hace tiempo. No estamos en este escenario y pensamos que estamos en condiciones de poder contener la situación en España todavía.
Usted recomendó ayer, porque no es competencia suya, pero sí recomendó a los gobiernos autonómicos, a los clubes deportivos que tienen pendientes partidos en los que se enfrentan con equipos, por ejemplo, del norte de Italia, que se celebren sin la presencia de público. Le pregunto porque el Valencia Basket ya ha anunciado que su partido de baloncesto, creo que es la semana que viene, se va a celebrar con presencia de público, pero porque entienden que los italianos no van a venir a nuestro país y que entonces solo habrá público español. No sé si a usted le parece que es razonable esta decisión.
Vamos a ver, nosotros acordamos con el conjunto de las comunidades autónomas el domingo trabajar en esa dirección. Hicimos una reunión por videoconferencia y estuvimos todo el lunes y el martes por la mañana trabajando con el Consejo Superior de Deportes y con las federaciones deportivas, y tomamos la medida que ayer comunicamos, de que aquellas competiciones profesionales con equipos procedentes de zonas de riesgo, la mayoría equipos procedentes del norte de Italia, pues se cerrarán a puerta cerrada. Cualquier club tendrá que aceptar esta y acatar esta decisión. La ejecutividad de la misma recae en las comunidades autónomas. Insisto, fue una decisión tomada con acuerdo de todos, y en principio el partido de básquet que usted me comenta pues cae dentro de esta definición. Vamos a analizarlo con detalles, y si hubiera justificación que acreditara que no es así, pues tampoco hay ningún interés en prohibir nada que no sea necesario prohibir, ¿no? Pero yo quiero resaltar también la colaboración de las federaciones deportivas y del Consejo Superior de Deportes. Yo no pude asistir a la reunión que lo menciono, pero asistieron colaboradores del Ministerio, y quiero destacar la comprensión y la colaboración de todo el mundo al respecto, es que estoy seguro que también será extensiva al club que usted me mencionaba.
Eso significa que, salvo que se cambie la decisión, hay una decisión tomada de común acuerdo con el gobierno autonómico valenciano que dice que ese partido tiene que ser a puerta cerrada.
Exactamente. Todos aquellos partidos que comporten una afluencia importante de público del norte de Italia no se pueden celebrar a puerta abierta. Es una medida congruente con la que han tomado las autoridades italianas. Allí los partidos de fútbol o de básquet no pueden celebrarse, se celebran a puerta cerrada. No tendría ningún sentido que los aficionados de estos países no puedan asistir al partido de básquet o de fútbol que se celebra en su ciudad natal y se pudieran trasladar, en este caso, a Valencia. Esto me parece que todo el mundo lo puede entender, y por eso hemos tomado esta medida.
Y una medida como la que ha tomado Francia, que dice prohibir las concentraciones en recintos cerrados de más de 5.000 personas, ¿eso se plantea para España o no?
Y de momento no. Nosotros vamos a ir tomando las medidas cuando haga falta tomarlas, de una forma muy pensada y meditada, y siempre basadas en la evidencia científica y en el criterio de los expertos, y de momento nos recomiendan que ese tipo de medidas no proceden. Si hubiera que tomarlas, las tomaríamos, pero no es el caso a fecha de hoy. Vamos, las medidas que hemos tomado son esta que comenta usted, referida a competiciones deportivas, pues para evitar la afluencia de personas procedentes de zonas de riesgo en un acto puntual y de forma, digamos, masiva, que pensamos que esto es perfectamente evitable, y pueden seguir la competición deportiva pues por televisión en sus casas, y además no se interrumpe la competición deportiva. Y la otra que también comunicamos ayer hace referencia al personal sanitario, a los que les pedimos, tal como ya han hecho, y esto lo quiero subrayar, las propias organizaciones colegiales, tanto de médicos como de enfermeros, pues que en estos momentos eviten todo tipo de reuniones tipo congresos o reuniones entre ellos para analizar distintas situaciones, porque les pedimos que estén en situación de máxima disponibilidad, y porque se han dado casos en que en esos congresos pues una persona se ha contagiado y entonces obliga a aislar a un grupo importante, a apartar de la asistencia a un grupo importante de profesionales, cosa que en estos momentos no nos podemos permitir, ¿no?
Esto es lo que ha ocurrido en el País Vasco con estas decenas de profesionales que están en situación de aislamiento. No significa que estén contagiados, pero que no pueden acudir a su puesto de trabajo, y por ello ha habido que recurrir a una convocatoria urgente para cubrir esas vacantes, ¿no?
Sí, pero quiero subrayar también que la asistencia está garantizada en todas las comunidades autónomas, también en el País Vasco, pero efectivamente, pues cuando se producen casos de estos, bueno, pues tenemos una merma en las personas que prestan la asistencia sanitaria, que en esos momentos no nos podemos permitir, ¿no? Yo quiero subrayar, sin embargo, lo que he dicho antes, las propias organizaciones, en este caso la Organización Médica Colegial y el Colegio de Enfermeros, fueron los primeros que dieron un paso adelante en ese sentido, y yo se lo quiero agradecer, como quiero agradecer el gran trabajo y la dedicación de todos los profesionales sanitarios, médicos, enfermeros y el resto de colectivos.
Cuenta el diario El País esta mañana, venimos también contándoselo a los oyentes, que el gobierno está planteándose ya también medidas de carácter económico para poder paliar los efectos que la vertiente económica y laboral del coronavirus pueda tener en empresas españolas y en empleados de esas empresas en nuestro país. ¿Está usted ya al tanto de por dónde van esas medidas que prepara la ministra Calviño?
No, pues ayer hicimos un cambio de impresiones con la vicepresidenta. Lógicamente es conocido de todos que está afectando a la economía, no solo mucho menos de España, sino del conjunto de economías avanzadas, del conjunto de economías del mundo, y por tanto hay una reunión hoy y la vicepresidenta pues está considerando qué medidas hay que tomar. No le puedo anticipar medidas, no las conozco, ella se está trabajando ella, pero me consta que hay un seguimiento, como no puede ser de otra manera, digamos, de este asunto, para tomar las medidas que en su momento proceda.
Déjame que le pregunte por dos últimas cuestiones, aprovechando que puedo conversar con usted esta mañana. La primera es muy clara la pregunta. ¿A usted le consta que haya algún machista frustrado en el Consejo de Ministros?
No, en absoluto. Yo lo que puedo decir es que la ley que se empezó a ir su tramitación es una ley del conjunto del gobierno que ha seguido su proceso de elaboración ordinario y normal, y vamos a ver en su tramitación cómo esta ley pues se enriquece y se mejora, pero es una ley del conjunto del gobierno que obedece a un compromiso también del conjunto del gobierno.
¿Pero usted se ha podido ver el anteproyecto de ley? Pues yo estoy intentando verlo y no lo encuentro en ningún sitio.
Sí, claro. Ayer analizamos este anteproyecto en el Consejo de Ministros, le dimos el visto bueno, empezó su tramitación y será público por los procedimientos y los cauces habituales en todo acuerdo del Consejo de Ministros.
Y me confirma esto que publicó hoy el diario El Confidencial, que dice que la ministra de Igualdad llevó el anteproyecto a la reunión aquella que tuvieron ustedes en Quintos de Mora y que ahí ya se empezó a ver un poco que había que reparar algunas cosas.
No, en Quintos de Mora lo que se hizo fue un análisis de la planificación y el calendario legislativo, y ahí ya se comentó distintas iniciativas legislativas, entre ellas esta, y hubo el acuerdo de que era una iniciativa legislativa prioritaria para el conjunto del gobierno, y en ese sentido se ha seguido trabajando.
O sea, que se aprobara antes del 8 de marzo, quiere usted decir.
Que se aprobara en cuanto estuviera disponible y siendo como es una iniciativa relevante para el conjunto del gobierno, pues que se diera la prioridad de acuerdo con esta importancia que le damos.
O sea, que estas informaciones que se publican en la prensa y que dan idea de que ha habido un gran debate, una gran tensión, por llamarlo de alguna manera.
Yo no fui testigo de esto ayer en el Consejo de Ministros. O sea, yo vi un debate normal y una satisfacción por parte del conjunto del gobierno de poder presentar esta iniciativa para que iniciara su tramitación legislativa.
Y la última cuestión, como usted forma parte de la mesa de negociación entre el gobierno de España y el gobierno autonómico catalán, le pregunto si tienen ya alguna solución imaginativa para resolver la cuestión catalana, esto de la imaginación que apuntó la ministra portavoz hace algunos días.
No, nosotros lo que tenemos es un compromiso firme con el diálogo y con intentar hacer política en mayúsculas. Es decir, en Cataluña hay, entre otras muchas cuestiones, un problema político y hay que tratarlo políticamente. Y el gobierno va a estar aquí. Yo creo además que respondiendo, esta es mi percepción al menos, a una corriente de fondo de la sociedad catalana que está a favor de eso, a favor de dialogar. Y nosotros desde luego lo vamos a hacer respetando el marco de convivencia que tenemos el conjunto de los españoles, también los catalanes, cuál es la Constitución y el Estatuto de Autonomía, ¿no? Lo vamos a hacer en este marco, vamos a apostar, estamos apostando por un diálogo sincero y franco con vistas a una agenda de reencuentro, en primer lugar de la sociedad catalana consigo misma, porque la sociedad catalana es plural, por tanto tiene maneras de pensar muy distintas y tiene que reencontrarse consigo misma y buscar reencontrar un marco de consenso y luego con el conjunto de España.
Claro, y ver al señor Torra, que digamos que encabeza la delegación catalana en esta mesa de negociación, aplaudiendo el otro día a la señora Ponsatí en Perpiñán cuando ella dice que la mesa de negociación es una engañifa, ¿a usted qué reflexión le merece?
Pues primero, el presidente Torra es el presidente de la Generalitat de Cataluña y por tanto, pues si dialogamos con el gobierno de la Generalitat, pues él es el presidente, y esto es así. Y respecto a la señora Ponsatí, yo ya lo he dicho en varias ocasiones, yo cuando oigo sus comentarios no puedo dejar de, me viene a la cabeza su afirmación de que iban jugaban al póker y iban de farol, ¿no? Entonces será ella quien tiene que explicar por qué jugaban al póker y entró de farol y todavía no ha pedido excusas a la población de Cataluña.
¿Porque usted cree que era algo bastante más grave que...?
Yo le digo esto. O sea, yo lo que digo es que el gobierno tiene una apuesta firme a favor del diálogo, que yo creo que responde a una corriente de fondo de la sociedad catalana, que buscamos una agenda de reencuentro y que los otros interlocutores, en este caso el señor Ponsatí, pues tendrá que ser el que explique sus puntos de vista. Yo le explico los del gobierno, que son estos que le acabo de relatar.
El hecho de que el señor Jové ahora esté procesado y no solo imputado o investigado, ¿eso no le inhabilita para formar parte de la mesa de negociación?
España es un estado muy garantista en ese sentido, pues es diputado en el Parlamento de Cataluña, tiene presunción de inocencia y su situación procesal es la que todos conocemos y en ese momento puede formar parte de esta delegación. Si esto cambia en algún momento, pues habrá que tomar las medidas necesarias, ¿no?
Sí, que puede formar parte legalmente. Si a ustedes les incomoda tener a una persona procesada en la delegación de enfrente.
Le corresponde al gobierno de la Generalitat escoger cuáles son las personas que le representan. Y el gobierno de la Generalitat dice que es. Y por tanto, ahí si son personas que están en condiciones de hacerlo, nosotros pues lo tenemos que respetar, nos guste más o nos guste menos, ¿no?
Ministro de Sanidad, gracias por haberme atendido esta mañana y le deseo que tenga buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Salvador Illa es ministro de Sanidad y que también es el número 2 del PSC, del Partido de los Socialistas de Cataluña, y miembro de la mesa de negociación, como ya he explicado. Bueno, García Vadillo, Cruz, Caraballo, Amón, ¿por dónde queréis iniciar el análisis, por ejemplo, de algunas de las cosas que nos ha contado el ministro? Hemos empezado hablando del asunto del coronavirus. También